Es una alegría tener en Radio Sefarad a Josep María Flotats. Bienvenido.
Muchas gracias. El placer es mío de estar aquí con vosotros hablando.
Está con nosotros aquí en Radio Sefarad, supongo que horas antes de poner de nuevo sobre las tablas, en el nada más y nada menos que en el histórico Lliure de Gràcia, una obra de un amigo, Josep María.
Sí, de un amigo y gran escritor que se llama Jean-Claude Grunberg. Pronunciada la francesa es Grunberg. Se escribe Grunberg, pero es Grunberg. Yo lo conozco desde mis principios en París y estoy hablando ya del año 67, seguramente, 1967. Es un hombre un escritor muy muy cotizado y apreciado, conocido y reconocido en Francia, bueno, y en muchos países. Ha sido traducido en más de 25 o 30 lenguas y representado en muchos países del mundo. Menos en España, no sé el porqué, y me siento un poco culpable porque, siendo amigo suyo, no haber todavía montado nunca nada suyo, en realidad soy un poco el culpable, pero bueno. No sé si sabe usted que en el teatro no siempre se monta la obra que se quiere montar, pero por razones o económicas o por razones de local o de partener. Y entonces hay varias obras suyas que yo he querido montar a lo largo de estos últimos años y que no he podido porque no encontraba el teatro ideal o los actores o las actrices ideales. Pero, en fin, esta vez ha sido posible.
Muy bien. Yo no me he atrevido con el francés, pero, si me lo permite, me voy a atrever con el catalán para decir que la obra es Serjo o no, per acabar a la cuestión llueva. Un título fuerte.
Exacto. Es un título muy fuerte porque, bueno, aquí el título es Serjo o no, que en castellano podemos decir serlo o no. Pero el título original de la obra prevista por Jean-Claude Grunberg es Pour en finir avec la question juive, que la traducción literal es para acabar con la cuestión judía, ¿no? Es Grunberg, que es un provocador, evidentemente. Ese título es una provocación. Pero él se reclama autor de comedias, siempre se ha dicho: yo soy autor de comedias y no de tragedias. Pero al mismo tiempo se ha escrito y se ha dicho de él, las grandes plumas francesas han escrito y le han apodado como el autor trágico más cómico de su generación. Porque en toda su escritura, inteligentísima y brillante y con un contenido y un peso humano siempre enorme, siempre en un momento, por cómico que sea, cómico, digamos, cercano al surrealismo o podríamos decir al teatro del absurdo, pero aunque él es heredero del teatro del absurdo, pero no es nunca teatro del absurdo, siempre es dentro de una aparente absurdidad, que es lo que nos hace reír, pero basado en una lógica que luego a la reflexión casi nos hace llorar. Es esa genialidad que tiene su texto. Pero se ha dicho de él eso, que era el escritor trágico más cómico de su generación. Y es verdad, él dice: yo quiero y me pretendo ser un autor de comedia. Entonces su manera, su escritura es muy concisa, muy corta, son unas réplicas muy cortas, muy precisas, pero que todas van dando en el blanco, todas, tienen una ironía continuada, un sentido del humor continuado, y aunque hablen de lo que sea, en algún momento hay siempre una alusión o una referencia a su existencia judía, a su pasado francés, de la ocupación nazi en Francia, etcétera, etcétera. Y ahí es donde hay siempre una reflexión y además, y al mismo tiempo, siempre con, yo no, me gustaría escoger exactamente la palabra, si yo diría con la suficiente, con la enorme generosidad de nunca hablando de revancha, sino hablando de: esa es mi memoria, ese es mi deber de humano, de mantener esa memoria, de pasar a las generaciones futuras esa memoria, pero sin espíritu revanchista, sobre todo intentando vivir en paz, pero al mismo tiempo no perder ni un gramo de la memoria histórica.
Sin odio.
Y eso es, ¿perdón?
Sin odio.
Digo, de la memoria histórica.
Sí, sí, pero que lo hace sin odio y sin revancha, como nos
decía. Y sin odio y sin revancha, siempre. Sin odio y sin revancha, siempre hablando de eso, ¿no? Y al mismo tiempo, en todas sus obras también hay esa, digamos, esa, yo diría, esa crítica también, al mismo tiempo, ¿no?, sobre la violencia y la absurdidad, la absurda violencia de los tiempos presentes, de los tiempos pasados y que sigue en los tiempos presentes. Pero siempre con su teatro es siempre político al mismo tiempo. También es político, porque es un compromiso humano. Y un compromiso humano muy, muy, muy total, ¿no? Pero es esta también, al mismo tiempo también habla de esta cosa que creo que es de esos temas que son importantes, es quién soy, qué soy, de dónde vengo, cuál es mi origen, dónde quiero ir, qué me ha formado, cómo me han educado, lo que me ha formado y me ha educado es con lo que yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, dónde he nacido, qué principios y qué ética o qué tradiciones me han inculcado o me han enseñado. Y a partir de la edad de la razón, digamos, más allá de la adolescencia, decir, bueno, soy francés, he heredado también el siglo de las luces, por ahí está Descartes, vamos a, como individuo libre e independiente, voy a plantearme si lo que me ha educado, creo en ello y tengo que seguir adelante o me tengo que liberar de ello. O sea, lo que podríamos decir el condicionamiento político, social, religioso, moral, que sufren muchas personas en muchas latitudes distintas del mundo todavía, ¿no?
Y además, en el caso de Grünberg, atravesado por el Holocausto, porque es hijo y nieto de desaparecidos en los campos de exterminio.
Naturalmente, de padre y abuelo, directamente arrestados en su casa, detenidos en su casa y deportados y muertos en Auschwitz. Y claro, él siempre habla de eso, ¿no? Habla de... Yo quería citar, ya que estamos en vuestra radio, hay en la, Grünberg ha escrito algo así como unas más de 30 obras de teatro, y en Francia y fuera todas con gran éxito, gran éxito y grandes premios, vale. Pero ha escrito dos libros que son biografías suyas, que no son obras de teatro. Una de ellas se llama Pleurnichard, que podríamos traducir por llorón. El cuando era pequeño decía que era un niño que siempre lloraba, era el llorón, o en catalán ploramiques. Y el otro es Mi padre, inventario. Yo ya hace dos años escogí trozos de estos dos libros de memorias e hice una lectura en el Instituto Francés de Madrid, pero solo una lectura de esto. Y vino Grünberg y le gustó mucho me dijo, fue divertido porque le dije, oye, los trozos que cojo yo hago un montaje de tus memorias y voy a leer durante una hora y media, a lo mejor a ti no te gusta, te lo voy a mandar primero para que me des tu acuerdo. Y me contesta, no, ni hablar, eso hace tiempo que lo he escrito, no quiero leerlo, prefiero redescubrirlo cuando tú lo leas, vale. Y le gustó mucho, también al Instituto Francés de Madrid. Luego lo hicimos en el Instituto Francés de Barcelona y luego yo lo repetí este verano pasado, pero en francés también, todo eso en francés siempre, En el Festival de Perelada, Festival Internacional de Perelada, acompañado por el gran violoncelista catalán también, Lluís Claret. Y fue una noche magnífica de verano leyendo esos textos de Grünberg que emocionaron mucho al público que abarrotaba aquel local tan magnífico del castillo de Perelada, que es la biblioteca del castillo de Perelada. Vale. Todo eso para decir que Grünberg, en sus memorias, que claro, las he trabajado mucho, para hablar del, digamos, de lo que podríamos decir, hablábamos antes de venganza, decía que él di cuenta que pues algo así como en el 1900, debía ser ya en el 1970, o sea, 30 o 35 años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, un comisario político francés que era comunista, amigo de un tío suyo, le dijo: yo me jubilo, y como que me jubilo, me permito de hacer algo que no lo cuentes, pero ahora ya se puede contar porque estamos en el, él lo cuenta porque se puede contar porque no se dicen los nombres de quién era, te doy un dossier en cuyo dossier hay nombre, dirección y apellido del delator,
wow,
del delator de tu tío y de tu tía que murieron en Auschwitz. Dice, y nos reunimos toda la familia, tuvimos la sensación que se nos caía el cielo encima, fue un momento muy duro, empezamos a mirar los papeles, vimos el nombre, la dirección de un señor francés que trabajaba en correos, con una idea, pensamos que ese hombre ya no trabajaría en correos, que ya no viviría en el mismo sitio, en el mismo barrio, lo averiguaron, seguía viviendo en el mismo barrio, seguía trabajando en correos, y dice él, no sé si lo miraron o no, y seguramente
considerado, ¿no?
Bien considerado como buen trabajador, un francés mediano de profesión católica. Bueno, no sé si era, bueno, si hizo lo que hizo, yo también quiero decir que de buen católico no tenía nada. Pero bueno, de buena persona menos. Todos empezaron a la familia a reunirse, dice, y empezamos a imaginar la venganza, las más sangrientas que se pueden imaginar en cualquier novela de horror. Y no encontramos nunca la buena. Finalmente llegamos, no encontrando lo que queríamos hacer, llegamos a la cosa esa insignificante, casi ridícula, de le vamos a llamar mientras, no sabemos cómo vengarnos, porque vieron que vivía en la misma casa y con el mismo teléfono, de llamarle cada día a las 4 de la mañana para fastidiarle las noches, que es totalmente ingenuo y pueril y casi de niños. Dice, y estuvimos un tiempo así sin hacer nada. Dice, y finalmente, leyendo y releyendo las notas de policía de la denuncia, vimos algo que no habíamos visto al principio. El desprecio que había por parte de la policía al escribir y recibir la denuncia de este. Hay en la casa tal unos judíos que viven en tal piso y tal otro, patatí, patatí, patatá, yo los denuncio por judíos, no sé qué. ¿Y usted por qué lo hace? ¿Y qué le han hecho? Nada, pero no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Dice, y el desprecio que había por parte, en el dossier, por parte de la policía que escuchaba el delator, era tan grande que pensamos que ya era suficiente y que no teníamos que perder ni un minuto más de nuestra vida por un ser tan abyecto, y que no se merecía la pena que le dedicáramos ni medio segundo de nuestra presión cardíaca. Uh-huh. Había que ignorarlo y despreciarlo. Uh-huh. Y luego Grünberg termina diciendo, uno sueña en vengarse, pero no se venga. Y creo que es una lección magnífica, sí. Y creo que es un acto de humanidad que me emociona y me llena de profunda emoción y de admiración delante de alguien que ha sufrido eso en sus carnes, ¿no?
Desde luego es una lección, y no sé cuántas más hay en esta obra.
Que
ha adaptado, ha dirigido y que coprotagoniza junto con Arnau Puig.
Arnau Puig, sí, que es un actor magnífico que empieza, digamos, su carrera como actor, digamos, como primer actor, ¿no?
Uh-huh.
Junto a mí como intérprete de personajes principales, ¿no? No, bueno, hay muchos. Por ejemplo, hay frases que hacen reír, pero al mismo tiempo, continuamente la sala se ríe mucho, y esto me gusta, la primera parte, pero se ríe por el doble y triple sentido. Por ejemplo, en un momento, para coger una de las réplicas así como muy, muy evidentes, dice, en un momento dado el personaje dice, sí, yo alguna vez sueño, dice que sueña que dormía en una habitación y que en aquella habitación, en la cama de al lado, dormía Hitler. Y el otro dice, ¡qué horror! Dice, sí, pero bueno, pero y luego me he despertado, dice, aliviado, porque he visto que en la cama un poco más lejos dormía mi mujer y eso me ha tranquilizado. Dice, pero qué horror, qué sueños más terribles. Y cuando se despiden le dice, bueno, ya no tendrá nadie más a quien contarle sus sueños absurdos. Dice, es verdad, le echaré de menos. Y el vecino le dice, ¿ha vuelto Hitler? Y el protagonista que hago yo, que representa que es Grunberg, le contesta, no está nunca demasiado lejos.
Wow. Uh-huh.
No está nunca muy lejos. ¡Ojo! No dice ojo, pero es como decir,
yeah.
¡Ojo! ¡Ojo! Que está, no está nunca demasiado, no está mai más lluny, ¿no? Desgraciadamente parece que lo tengamos siempre como con posibilidad de cercanía.
Claro, hay muchos Hitlers, ¿no?
Exacto, hay que vigilar.
Señor Flotats, ¿se conocieron en una escalera usted y Jean-Claude Grunberg?
No, esa es la obra de teatro, que son los vecinos que se conocen. Nos conocimos en un teatro, en principio, y fue en el Teatro de la Ville de París el año que se cuando se estaba preparando la inauguración. Se inauguró en el 1968, pero en el 60, finales del 67, en unos ensayos, no en la misma obra, pero Grunberg estaba allí y con un grupo de amigos comunes nos conocimos. Bueno, y luego yo he vivido toda mi vida en el barrio, yo he vivido en el Marais, en París,
uh-huh.
Al lado de la famosa Rue de Rosier, o sea que tengo, bueno, cantidad de amigos, muchos amigos queridos que son judíos, pero bueno, eso no quiere decir nada. Yo me hice amigo de Grunberg sin saber que era judío, hasta que él hablando lo dijo, o no sé por qué referencia lo supe. No, pero eso no tiene nada que ver, quiero decir. Pero vivía en el barrio, donde además me gustaba mucho ir a comprar, Apple Strudel, que hacía la pastelería judía de la Rue de Rosier. Y iba yo siempre a comer en un restaurante que desgraciadamente ya no existe, muy famoso y lleno de la gente del barrio y de judíos de París, que se llamaba Chez Goldenberg. Y bueno, en fin, ese es mi querido París.
Uh-huh. Señor Flotats, estamos hablando mucho de Jean-Claude Grunberg, pero me gustaría preguntarle qué aporta Josep Maria Flotats a esta obra.
Bueno, yo lo que intento de aportar en esta obra, como en las demás, yo lo que intento es de ser un fiel servidor del autor. Intento ser el fiel servidor de lo que está escrito, de la partitura. Si la pregunta fuese hablando de música, diría que yo intento de tocar lo mejor que puedo o dirigir lo mejor que puedo la orquesta de una partitura de Mozart, Beethoven, Bach, lo que sea, de un gran compositor. Para mí Grunberg es un gran escritor contemporáneo de una altísima calidad de lenguaje y riqueza de lenguaje y riqueza de imaginación de situaciones. Y lo que intento es servirlo lo mejor posible, serle fiel y servirlo lo mejor posible. Y al servirle bien, yo encuentro un gran placer, no solamente por el hecho de servirle, pero al interpretar un personaje suyo, soy feliz diciendo ese texto en escena, y porque el público lo es también, y comparto con el público ese placer.
Desde luego, y además, como nos ha comentado, si es un poco la personificación del autor, el papel que usted interpreta, pues todavía más, ¿no?
Bueno, eso me ha costado mucho. Me ha costado por una razón, que es que en la segunda parte hay una parte biográfica de él. El personaje dice, perdone, me he olvidado de presentarme, me llamo Jean-Claude Grunberg, soy escritor, nací en París, bla, 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 y cuenta cosas de su vida. Y hay una parte de historia que él cuenta que personalmente me... Bueno, esa cuando hacía las lecturas ya en el Instituto Francés, que también estaba esta parte, una parte solo, una pequeña parte, me emociona muchísimo. Y el problema es que cuando estás de actor y encima de un escenario, los sentimientos no te pueden controlar a ti. Eres tú como actor que tienes que controlar los sentimientos, la emoción. La emoción no te puede dominar. Pero la dificultad ha sido que no me dominara la emoción, y ensayando esa era la dificultad, me dominaba siempre la emoción, y tenía que parar el ensayo. Digo, yo no puedo parar el ensayo, o sea, no podré parar la representación delante del público, tengo que continuarla, y eso ha sido un trabajo, pero un trabajo por la belleza, la lección de humanidad que emana de todo lo que él cuenta en el texto, ¿no?
Y eso seguro que
pero es un placer, sí. Es un placer ponerse en la piel de Grunberg y decir, bueno, a mí me gustaría tener el talento de Grunberg y decir, ser capaz de escribir cosas tan bellas, ¿no?
Bueno, es capaz de adaptarlas, dirigirlas y protagonizarlas.
Bueno, ya es un privilegio que él me haya hecho confianza, y que precisamente él viene mañana a Barcelona, llega porque estuvo enfermo y no pudo asistir al estreno. Grunberg llega mañana a Barcelona para ver la representación.
¡Wow! ¡Qué momento!
Así que mañana lo tendremos aquí, a Jean-Claude Grunberg.
Todavía más emocionante. Seguro que esta emoción que dice que intenta controlar se transmite al público, y por eso esta obra está siendo tan importante en Barcelona.
Bueno, La verdad es que sí, porque la gente me lo dice visiblemente emocionada al salir, y incluso antes de aplaudir, ¿no? Están tocados y felices y contentos de... Tienen la sensación de haber participado en algo que es, por muchos lados, desgraciadamente, una actualidad candente, y al mismo tiempo una lección de humanidad, ¿no?
Sí. Decía que el público se siente tocado, y eso siempre pasa con el buen teatro, que arroja luz, nos hace pensar, nos sitúa frente al espejo. ¿Qué reflexiones aporta esta obra al momento político que vivimos en Cataluña y en España?
Bueno, yo creo que lo que aporta es esa cosa que... yo diría que es... una gran, gran lección de tolerancia. Podríamos resumirlo así. Es un ejercicio de tolerancia. Piense usted lo que piense. Crea usted en lo que crea. Hable. Escuche al otro. Tenga paciencia. Pero permita que piense de otra manera, que actúe o de otra manera, siempre y cuando respete al prójimo. Y esa tolerancia es lo que, desgraciadamente, es cada vez más raro.
Hay que tratar al otro como a un amigo.
Como un amigo, claro, 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 claro.
Muy bien, señor Flotats, ha sido un auténtico placer hablar con usted, que nos cuente esa obra. Hemos estado un ratito con usted en el escenario y le agradecemos muchísimo que nos haya atendido y que nos haya dado a conocer este
gran
autor.
Ha sido un placer hablar con vosotros. Un abrazo muy, 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 muy fuerte.